abriendo oídos a temáticas impostergables. Mujeres de acá.
Seguimos en este Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana, como todos los días, como todos los domingos, en realidad. Bueno, acompañándolos, escuchándonos, intercambiando y aprendiendo. Está Evelina Cabrera, 31 años, es entrenadora, tiene un equipo de fútbol femenino a su nombre, también creó la primera asociación femenina de fútbol. Estamos hablando de todo, éramos como tres señoras que no parábamos de hablar después de muchísimo tiempo.
Hay varias cuestiones. Vos sabés que nosotros en Mujeres de Acá, tratamos distintas temáticas. Nos pasó cuando teníamos ganas de invitarte y de contar tu historia, que es larga y es muy profunda, que hay un montón de temáticas que nosotras charlamos en profundidad y con especialistas y que vos las atravesaste en primera persona. Entonces no deja de ser algo para nosotros importante conversarlo con vos. Y uno de esos temas, por ejemplo, es el tema de la prostitución, que si bien te toca de cerca porque la tuviste ahí y casi que podrías haber decidido o no ejercerla. En tu caso decidiste no.
¿Cómo fue
tu paso y tu cercanía con
yo pasaba mis amigas viven en Larralde, en Tigre, que mi colegio quedaba en Cazón, pero nos íbamos caminando a veces cuando teníamos por el colectivo. Yo siempre me iba a la casa de mi amiga, eran re pobres, pero me abrían la puerta de su casa siempre. Y bueno, y siempre pasaba cuando volvía tarde y veía a estas mujeres que estaban en la ruta, que ahora supuestamente modelaron todo, no sé cómo estará ahora, pero antes está hecho bolsa
en la 197.
Sí, la vieja, no la nueva.
No, la vieja. Claro.
Y bueno, igual ahora ya no es más vieja nueva, igual parece, no sé, yo en esa época era destruido, había unas paradas de colectivo. Y bueno, nada, yo pasaba y como que me llamaba la atención, yo quería como saber qué hacían. O sea, yo sabía qué hacían, pero quería hablar con ellas. Sí, yo soy re curiosa, re molesta soy, pero... Y bueno, y un día digo, bueno, me siento en esos bancos donde está, o sea, ellas nunca estaban sentadas, siempre estaban paradas. Yo me siento. Y claro, yo en esa época era más Carlitos que otra cosa. O sea, vos no sabías que era un pibe o una piba, porque yo usaba ropa holgada, no estaba... No se notaba si era una mujer o un varón en la oscuridad. Ajá. En realidad era difícil, era media, no sé cómo decirlo.
Andrógina.
Sí, era un mutante, ponele. Es algo que era un mutante. Y bueno, entonces en una de esos lapsos había una mina que era como la que bancaba todas. O sea, era una más de ellas, pero era como la que llevaba
la batuta.
Era la
secretaria general, claro.
Claro, digamos, entonces estoy ahí, entonces me viene como a increpar a qué estaba haciendo yo, qué hacía. Primero pensó que era de la policía, después que le quería robar, cualquier cosa, pensó. Y yo, dentro de mi, que tenía 16, 17 años, yo trataba de explicarle que yo estaba ahí porque, no sé, quería verlas, ¿entendés? Como, entonces no había una explicación lógica, porque si yo ahora me pongo a pensar a mí, no digo, está loca. Entonces le decía, no, yo quiero conocerlas, que esto, que otro. No, bueno, me dijo de todo, me empezó a pujar, entre que yo intentaba explicarle, vos qué hacés, qué sé yo. Y yo siempre digo que como que hubo una conexión como mágica entre nosotros, porque como que en un momento ya no me preguntó más nada. Y me dijo, ¿qué querés? Como que yo creo que se dio cuenta que no tenía maldad.
Claro.
Que estaba dando vueltas, ¿entendés? Entonces me dijo, no hay laburo para vos. Entonces yo le dije, no, yo no quiero trabajar de lo que trabajan ustedes. Yo quiero nada, quería conocerlas. Y me miró como diciendo, esta piba está totalmente loca. Y me dijo, bueno, ¿y qué hace vos? No, yo estoy en el puerto de fruta a veces, hago cosas. Entonces me dice, bueno, haz una cosa, ¿querés ganar unos pesos? Y yo le dije, sí. Dice, quédate acá. Y si se pasa algo, no defendes. Yo mi función era quedarme a la noche parada.
¿Cuánto tiempo estuviste en esa situación, digamos, de cuidado?
No, fue
de la parada.
2 meses, habrá sido como mucho, porque no me duró que me agarraron a la
¿Y tuviste
tía.
Que accionar el pedido
no,
de
no,
esta
porque,
mujer?
No, porque claro, ella me da 20 pesos y un paquete de puchos. Ese era mi cachet, digamos. Yo estaba ahí sentada y yo miré, nada, esperaba ahí. O sea, a veces iba, a veces no, qué sé yo. Era como que ella tampoco me decía, tenés que ir todos los días. Como que cuando tenga ganas, vení.
Y en ese estar, ¿qué cosas viste? ¿A qué cosas tuviste que
nada,
experimentar?
Yo es como que lo que más pienso es verlas a ella como como ellas se entregaban a cualquiera, ¿no? Eso como que me llamó la atención de eso, a ver cómo a la mañana, temprano, cuando yo iba con mis amigas, me las cruzaba que se llevaban a sus hijos a la escuela, ¿entendés? Pero todas cochas, unas, entre comillas, como dicen la señora.
Ama de casa.
Claro. Y yo digo, qué loco, ¿entendés? Porque esta mina por ahí otro dice esta, perdón la palabra, puedo decir la palabra, esta puta, lo más fácil es ser puta, y yo digo, pues dentro yo no es lo más fácil, porque no se hubiese sido puta yo. Y yo, no, ni mi cabeza ni se me hubiese ocurrido animarme a estar con alguien que yo no quisiera o que no tendría, o que no pienso que no me daría, no sé, placer, por decir una manera. Y ellos lo hacían porque por ahí no, en su casa no tenían alguien que las ayude, no tenían nada, y decidieron eso. Entonces, a mí era como que era ver los dos polos opuestos, ¿entendés? Y decir, loco, ¿quién soy yo para jugar esta mina? Otra mina va y por ahí hace tortilla y lo vende en la esquina del barrio, pero ella prefirió hacer otra cosa. Entonces, como que eso a mí me hizo abrir la cabeza. Porque me acuerdo ese día que vino uno que se quiso zarpar, bueno, me terminé con una piña, me metieron, todas ellas me dijeron...
¿Te pegó?
Sí, porque fue mi momento de actuar, vino uno que se quiso zarpar con una... Me pongo una piña, que me acuerdo que mi imagen era yo tirada de todas las minas alrededor mío, sacudiéndome. Y bueno, entonces me acuerdo que la capa, me dice, bueno, me dice, tenés que irte. Me dice, no, en el trabajo ya está, ¿viste? Y yo me acuerdo que yo lloraba porque decía, fracasé con mi trabajo, qué sé yo. Y en realidad con el tiempo me di cuenta que ellas me cuidaban a mí. Fue algo muy, un lazo muy fuerte conmigo, con ellas.
Qué fuerte lo que contás.
Qué impresionante, ¿no?
Sí.
Pensaba en esa, perdón, ¿vale? En esas mañanas que se encontraban, que ellas llevaban a sus nenas o a sus nenes al colegio. Seguramente se reconocían, se miraban, pero cada una en su,
claro,
en su propia vida de amanecer, ¿no?
Sí, cada una, yo no te conozco a vos, no conoces a mí. Pero es como reconocer al otro desde lo que puede hacer, ¿entendés? De decir, bueno, cada uno hace lo que puede a veces. No todos tienen la herramienta de decir, ah, bueno, decidí, sí, pero... ¿Decidís en qué contexto? ¿Qué desesperación tenés vos?
¿Qué opciones?
Para tener, claro, para acceder a eso. Entonces, yo creo que a veces la gente dice, qué fácil esto. Y yo digo, no, boludo, no es fácil.
¿Qué te pasa? ¿Dónde alojás los recuerdos, tantas experiencias, algunas traumáticas, otras que te han ayudado a ser quien sos? Todas te han ayudado a ser quien sos, sin duda. Pero quiero decir, ¿dónde se alojan esos recuerdos que de repente estamos charlando y te quebrás? Y sabemos que estas historias las contaste una y otra vez. O sea, no tiene que ver con algo revelador para vos. Tiene que ver con algo que se remueve y ahí se toca un botón. ¿Dónde alojás esos?
Yo creo que yo alojo todo esto en el... Cuando vos venís de un lugar pobre o de un lugar que marginal, como es la calle y un montón de cosas, vos venís rodeado de un montón de prejuicios que te instala la sociedad sobre tu vida y sobre qué puedes hacer o no. Y más siendo mujer. Entonces, todo, a veces uno lleva un gran dolor adentro que por ahí afuera trata de poner como un escudo, sí, para cuidarse y demás, pero eso está ahí adentro, latente y duele a veces, porque duele, por supuesto, porque yo cada vez que cuento algo vivo todo eso, pero que viva adentro mío también me hace querer luchar por otras mujeres. Uh-huh. Y me hace querer y estar convencida que a veces uno hace lo que puede, pero si alguien le da una herramienta a esa persona para que pueda construir su vida mejor, lo va a hacer. Porque a veces está esa creencia de, no, haz eso porque...
Ya está perdida.
Está perdida, o porque es una negra de mierda. ¿No hay cuántas veces me dijeron, esta negra de mierda? O mis compañeros, alguno de la escuela, me crucé con uno, y me dijo, ah, ¿qué haces? Y fulanito, bueno, me reconoció y me dice, ah, bueno, ¿y cómo andás? ¿Qué sé yo? Sí, nos juntamos con los pibes una vez, qué sé yo. Y me dice, ah, bueno, todos pensamos que ibas a estar en un zanjón en una bolsa, me dijo. Esa visión tenía en todo ese grupo de mí. Yo por dentro decía, ¿y por qué no pensaron en ir a buscarme? Qué sé yo, si pensaban en eso, ¿entendés? Pero es como tan normal que la gente piense eso de los demás y de no accionar para ayudar a alguien que lo pasamos por alto, ¿entendés?
Pienso en lo que los demás pensaban de vos. Tus amigos de la calle o compañeros que ibas a aparecer muerta en una bolsa en un zanjón, y aquel profesor de sociales que te preguntó qué podías llegar a enseñar vos, y hoy te escucho y parece como una mujer disociada en 20.000 pedazos. ¿Hubo algún momento, Evelina, en que dijiste no doy más, bajo los brazos y querer tirar toda la mierda y cerrar los ojos para siempre?
Sí, cuando tenía 17 años, después de lo de las chicas estas, tenía un novio que me pegaba y bueno, entonces en un momento dije, bueno, mi novio me pega, mi casa no me dan bola, chao, soy la porquería yo, viste, uno se automáticamente hace lo peor que puede hacer, que echase la culpa de todo. Me eché la culpa de todo, y me acuerdo que fui, tomé de todo, me fui a la casa de mi mamá y dije, bueno, chao.
¿Pensabas en suicidarte,
sí, digamos? Tomé sí, todo para que sea así. Y después de 2 días me levanté y me acuerdo de la vez mi mamá y mi mamá me dijo, ¿estás acá? Y yo dije, ni captó que estaba acá. Ay. Entonces dije, ya está, era lo mismo, entonces me iba a podrir acá. Y bueno, y ahí dije, fui al puerto de fruto como si nada, me acordé, me bañé toda, no sé ni cómo respiraba, porque me di todo en serio. Y ahí dije, fui al puerto, y ahí me acuerdo que en uno de los lugares, había un lugar que vendían panchos, que ahora ya no está más, que era como un tren, tenía una tele chiquita. Y bueno, y ahí veo una nena que estaba en silla de ruedas, que quería un respirador.
En la tele, la
sí,
imagen.
En la tele. Y yo no sé, si yo siempre digo, no sé si fue todo lo que tomé o qué sé yo, que es un efecto de mí, que ahí me acuerdo que dije, bueno, ya soy una boluda. Dije, yo tengo un montón de cosas que esa chica no tiene y no quiero vivir. O sea, si podía hacer un teletransporte entre la chica y yo, no podía, ¿entendés? Y dije, yo estoy desperdiciando un montón de cosas. Me sentí una boluda, ¿entendés? Y ahí fue la casa de mi papá.
Te reencontrás con tu papá.
Claro. Y mi papá, muy gracioso, porque mi viejo estaba convencido que yo estaba con mi mamá y mi mamá, que cuando no estaba, estaba con mi viejo.
No hacían más que ratificarte de toda esa ausencia que vos sí, sentías y esa desatención. Tal cual. ¿Sentiste que estaba en tus manos a partir de esa toma de decisión?
Que el futuro estaba en tus manos. En realidad hice eso, y lo primero que hice después de eso fue dejar a este novio que me pegaba. Mirá. Que para mí era como imposible. Y después que dejó a ese novio que me pegaba, yo me acuerdo que él, su sueño era tocar en un boliche y en el canal de música de cumbia, en un grupo de cumbia. Uh-huh. Tocaba los timbales.
Sí.
Entonces yo me acuerdo que, no sé por qué, a mí me agarró la loca y los golpeadores y te hacen sentir que sos una mierda, que no podés para nada, que sos un inservible. Y yo dije, yo sí puedo. Entonces fui a la casa de una amiga y le dije, yo voy a tocar los timbales. Y mi amiga se me cagó de risa. Y me acuerdo que empecé a investigar y mi viejo vivía en Mis Reyes. Y había investigado un grupo en Hurlingham, que era la Loma del Traste. Había un grupo que buscaban, era todo de chicas. Y fui, me voy hasta allá, 2 horas y media de viaje, qué sé yo, llego. Y entonces le digo a la chica, hola, mira, vengo a la prueba, qué sé yo. Y me dice, bueno, ¿tocás algo? No, le dije. Me dice, la mina me acordaba, otra vez me puteaba a mi hijo de todo. Siempre me putea la gente. Entonces yo, no, qué sé yo.
Pero tengo ganas.
Dijo, sí, pero tengo, bueno, pero yo quiero, bueno, a ver, ¿qué tocas? Y yo quiero tocar los timbales. Y la mina antes tocaba los timbales, iba a ser la cantante. Entonces me dice, como que pensó otra vez que le estaba jodiendo, porque encima era su instrumento. Le digo, no, por favor, bueno, entonces, no sé, otra vez que tanto le insistí, me dijo, bueno, me hizo entrar a su casa.
Intensa,
¿no? Heavy.
No, heavy.
Andá discutiendo. Todo el mundo me dice que soy muy intensa. Entonces, bueno, entro y bueno, y me acuerdo que la mina me dice, mira, si seguís la base, si sabés la base, ya está.
Ya está.
Entonces yo dije, nunca había agarrado un palillo en mi vida, porque yo todo lo que sabía era de verlo a él con las manos, que tampoco claro, tenía el instrumento. Entonces estaba con los palillos y dice, bueno, este es mi momento de gloria.
Y empezaste.
Entonces yo me dice, bueno, si venís 2 veces por semana, yo te enseño a tocar los timbales. Y yo me acuerdo que trabajé en una despensa y me pagaban 10 pesos por día, hijo de puta. Y bueno, y en esos lapsos ibas hasta allá a
2 horas de bondi.
Todo, 5 horas de bondi, era pues entre ida y vuelta. Claro. Y y en ese grupo no salió, pero por esa cosa de la vida, me llamo para otro grupo y bueno, y cuando voy me acuerdo pelo fucsia. No sé lo que era. Y voy al canal 2 y toqué en el canal 2 en vivo. Y
un besito.
Y después a la noche tocó en un boliche en Flores y a las 12 de la noche era mi cumpleaños, que cumplía 18.
Mirá vos.
Y ahí dije, yo hago lo que se me canta la gana.
Puedo cualquier
¿entendés?
Cosa.
Porque yo imagínate que le robé el sueño, ¿entendés? Le cagué el sueño. Porque yo, al cagarle el sueño, yo sentí que le demostraba que yo sí podía hacer cosas. Y encima cosas que él soñaba y anhelaba y no podía hacer.
Lo importante es que estabas haciendo lo que vos querías y estabas decidiendo y cada cosa que decidías ahí. Después con la música. ¿Vamos a escuchar música?
A ver. ¿Tiene timbales?
No sé si no los reconozco. Vos ahora me vas a decir. Pero es Amparo Ochoa y canta Mujer.
Las ideas incubadora. Dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Ah, hay en tu pecho dos manantiales.
Ahí estamos, con Amparo Ochoa. ¿Viste? Es así. Cuando te crecen las ideas, hay algunos que te ven muy fea y otros que te ven hermosa. Hay que quedarse con el que te ve hermosa.
Pero claro que sí. Seguimos en este Mujeres de Acá hasta dentro de algunos minutitos nada más. Y son esos programas, y seguramente vas a coincidir, que querés que duren 2 o 3 horas
claro,
más.
Claro, sí.
Es tan lindo tenerte, Evelina, acá.
Y todavía no hablamos de fútbol.
Claro, te vamos a escuchar porque... Digo, esto rompe las barreras de la General Paz, de la provincia de Buenos Aires, porque minas, por suerte, hay en toda la Argentina. Sí, minas inquietas, intensas, con ganas, con fuerza, con mucho vario, hay en todo el país. ¿Hay minas que quieran jugar al fútbol en toda la Argentina, te pregunto?
Por supuesto, en todo el país, del sur al norte, hay mujeres que pelean y que se luchan por su espacio para poder entrenar y que son el motivo o el motor de que hacen que yo quiera seguir en el fútbol.
Cuando pensamos en fútbol, en clave varón, hay un aspiracional de hacerse millonario. Sin embargo, en las mujeres, y a pesar de que estás confirmando que hay muchísimos equipos y que crecen y crecen, sigue siendo un deporte, digamos, amateur, no profesional. ¿Se gana plata?
No. Hay 4 o 5 equipos que en el país le dan un viático y sus estudios a las jugadoras, pero son...
¿Qué es un viático?
No, nada. Esos 5 lucas.
¿Por qué dirías? Digamos, esto tiene que ver directamente con el machismo, con la falta de costumbre, con algo que se está gestando y va a crecer en otros años.
¿Lo del fútbol? ¿Sí? Yo creo que, primero, por ejemplo, en AFA del año 94 está el fútbol femenino en el país, digamos, ¿no? Oficialmente.
94.
Pero, sí. Pero, por ejemplo, yo tengo amigas, un grupo que se llaman Las Pioneras, que son jugadoras del año 70 y 60, hubo un mundial del año 72, y estas mujeres que son hoy abuelas, algunas están vivas.
Ay,
y tienen hasta los banderines de ese mundial del año 72 que fueron a México. Y son mujeres que nunca le dieron identidad. O sea, yo siempre digo, a mí me dicen, no, eso es la referente de fútbol. Sí, pero hubo un montón de mujeres invisibles antes que también le dieron rueda a que yo esté
igual,
acá.
Discúlpame, vos decís 94, igual estamos hablando de 20. Sí. 3 años. Claro. O sea, no es poco tiempo. ¿Qué pasó en estos 20? ¿Qué pasa que no termina de profesionalizarse?
Para mí lo que pasó fue es que un tema de machismo cultural, de que el fútbol es de los hombres, pero ya vamos hasta los cantos de la barra. O sea, es como decir, bueno, es PUTO, es qué sé yo, anda, es como que disminuir como que los sectores que supuestamente son de las mujeres o esto o femenino está mal. Uh-huh. Entonces, si ya empezamos por los cantos de la cancha, ya no tendrías que ni empezar la cancha. Ya.
¿Qué pasa cuando decís, bueno, creo, pienso esta asociación de fútbol femenino y te dicen, anda la AFA? Te imagino, agarra la carpetita, no sé si había carpetita, tal vez no había, llegás a la calle Viamonte, supongo que estaba Grondona vivo. Grondona,
sí, sí, pero padre. No me recibió nunca.
Pero digo, señor. El contexto, sí, era el contexto eso, estaba el eterno
era, no, era decir, tengo ganas de hacer algo.
¿Cómo fue? Llegaste a Viamonte, viste la
sede. No, en realidad fue, llegamos.
Sí.
Fuimos, y para mi sorpresa era una mujer la que me atendía, que supuestamente... lucha por las cosas, pero bueno, hay mujeres que después terminan, por miedo a perder lo que tienen, adaptadas al sistema, sí, subordinadas, claro. Y yo las entiendo también,
sí, claro,
porque tienen miedo,
sí.
Pero yo no tengo, o sea, a mí la verdad me chupa un huevo, o sea,
no,
sí,
tenés miedo.
O sea, sigo por otro lado, o sea.
¿Y tocaste la puerta, te atiende una mujer y qué?
Que no, que si queríamos hacer algo que la vamos afuera, no se hizo porque hubo miedo, no, miedo mío no, de las pibas que me decían no, y después lo que pasó fue que una jugadora, su papá era cartonero, fallece el día del padre, y en su municipio le dice que no había fiscal, así que espera un día con el cuerpo.
En la casa, sí, el cadáver en la casa.
El cadáver del señor cartonero ahí en su casa. Y entonces ella llama a su club y le dice si por favor la podían ayudar para pagar la cochería.
Claro.
Y el club le dice que es un problema de ella, no del club. Una piba que jugó 14 años en el club.
Su vida.
14.
Problema
su vida,
personal.
Que amamantaba, o sea, su bebé en el vestuario, ¿entendés? Bueno, entonces esa piba me llama, tipo, nos llama a nosotras, que éramos media kamikaze, que hacíamos cosas anónimas, y me dice, me pasa esto. Y bueno, y ahí fuimos, y nosotros le dimos plata para la cochería, y ahí como en el peor de los lugares yo dije, bueno, si usted no hace nada, hagan, yo lo voy a hacer. O sea, si en el estatuto tiene que estar mi tío, no sé qué, para armarlo, lo armo. Y bueno, y ahí... No, porque en ese momento ya todas dijeron, sí, lo difícil después era aprender a hacer una personería jurídica, claro, hacer las cosas legales, que nosotras veníamos, yo venía a otro palo totalmente ajeno a ese.
Con pero, la fuerza, con la garra, pero detrás hay que sostenerlo.
Claro,
con
todo, las cuentas, FIP, todo, cosas que vos tenés que meterte en lugares que ni sabés, pero bueno, eso te da, eso lo pudimos hacer.
¿Y hoy cómo están? ¿Organizadas, armadas, reconocidas?
Hoy la verdad que estamos trabajando de manera federal, tenemos varias sedes en el interior.
Bueno, estuviste en Tucumán.
Estuvimos en Tucumán. Trabajamos con Naciones Unidas. Bueno, Avon, Fundación Avon nos ayuda con el tema de la violencia de género y demás. LALSEC le hicimos mamografía gratis a las chicas. A estas pioneras le hicimos la mamografía gratis.
O sea, en tu caso, esta cuestión del fútbol realmente está como, a ver, no sé si la palabra es adaptado, pero hay una perspectiva de género en cada cosa que vos pensás en función de esta actividad.
No, pero yo, por ejemplo, ahora hicimos un equipo hace un año de chicas de fútbol ciego. Y las chicas, cuando vinieron, me daba risa porque yo tenía la misma problemática que en el convencional. Entonces eso en parte me motivó a mí a empezar a entrenarlas. De decir, bueno, loco, ¿cómo puede ser que, o sea, si ves, no ves, o ciega, chueca, no importa. El hecho de que ser género femenino ya es una problemática para querer hacer deporte y que te den el respeto y la dignidad que necesitas. Entonces también por lo empezamos ahí. O sea, nosotras... Cuando hablamos de género, de fútbol, en realidad abarcamos todo el género desde la más chiquitita hasta la más grande y las necesidades que quiera, porque en realidad si el fútbol es amateur, nosotros tenemos que trabajar el área social y educativa para que esa jugadora dentro de la cancha tenga que ocuparse de hacer un buen pase o hacer un gol y nada más. O sea, no que tenga que pensar, sufro violencia en mi casa, me van a cagar a palo. No tengo,
o no
tengo
para que ese partido termine nunca.
Tal
por
cual,
eso,
no, claro. Tal cual, o no tengo para cargar la sube, o no tengo esto, no tengo lo otro. Esa jugadora tiene que estar dentro pensando en lo que tiene que hacer, no en lo de otro.
¿Sos consciente de esa mirada integral que ustedes, vos, pero ustedes, porque ya son un grupo que te excede también? Bien, tienen y qué falta. Digo, vos que te reinsertaste en la sociedad, ¿qué pasa si aplicáramos esta mirada más compleja?
Yo creo que
a
es
todo
un nuevo como paradigma, y te lo digo así porque lo pensé. Porque muchas veces cuando me dicen trabajar lo social, se imaginan el tradicional que se mete a un barrio o está con pibes de bajo recurso, le da la pelota y patea la pelota y dice, no están en la calle, están pateando la pelota. Pero no le enseñás a capacitarse, no sabe cómo integrarse a un trabajo si tiene que ir, no sabe cómo hablar, no sabe qué hacer, tiene miedo, tiene inseguridad, le da vergüenza decir de dónde va. Entonces hay un montón de cuestiones que, no sé si porque yo las viví o qué, pero para mí son importantes integrarse para que crezca esa persona. Porque yo siempre digo, si a mí mañana me pasa algo, a mí no me sirve nada lo que hice, si no hay una persona que lo sigue. Entonces, para mí por eso es importante cada vez que hacemos una sede o algo o lo otro, decir, bueno, esta piba tiene el ideal para seguir la aposta. Bueno, esta piba que siga.
Y que está sentada que en valores
y
que
claro,
son los que
vos exactamente,
pensaste cuando construiste.
Exactamente. Para mí es válido eso, porque si no es como no tiene sentido. Hay gente que dice, no, yo es el Dios, viste, de la vida. No, no tiene sentido. Si después se derrumba todo. Entonces, lo importante es tener esa gente que haya tenido desde chico, porque ahora, por ejemplo, la más chica tiene 4 años en nuestra escuela.
¡Wow! Evelina, cuando termina el día y si tenés una intensidad así las 24
una
horas...
Una lima.
Tenés tu compañera y tienen una vida juntas y cuando, nada, el sol empieza a bajar y uno puede tomar algo y compartir el momento con el compañero o la compañera, ¿qué te reconforta? ¿Qué te da ese minuto de felicidad que uno tiene cuando está terminando el día, viste que decís, bueno, este momento, qué sé yo, apagar las luces, escuchar música, ¿a vos qué te da alegría?
Sabés que di todo en el día. Eso. Que no me quedé con nada, tenía que hacer, no. Que hice lo que tenía que hacer. Eso me da tranquilidad. Porque creo que en cada instancia siempre quise dar todo y siempre quiero que las jugadoras o las personas y demás den todo. Porque no creo que no tiene sentido irse de algún lado sabiendo que podía haber dado algo más.
Bueno, nos quedaríamos. Por lo pronto tengo unas ganas de darle un abrazo.
Nunca vas a hacer nada. ¿Qué podés llegar a enseñar vos o que iba a aparecer muerta en una zanja, en una bolsa. Esas cosas le dijeron a esta mujer.
Y hay sensaciones, mira, la verdad es que hago un link horrible, disculpen. Arrancábamos el programa con un colega que se cree con la potestad de hacer un libro de combustible espiritual. Y yo creo que más que el decir es el hacer. Uh-huh. Y acá tenemos un ejemplo, el de Belina, que con su propia experiencia y transformando cuestiones que pudieron en su momento ser traumáticas o difíciles, es convertir eso en algo positivo. Uh-huh. Vaya combustible, ¿no?
Vaya combustible, el necesario de esta mujer, de esta mujer de acá que nos acompañó en este domingo, que nos da orgullo, que nos da alegría, que nos suceden en la edad y en las ganas, y a tus compañeras también, porque son parte de un colectivo y eso está buenísimo. Gracias por haber venido.
Por favor, gracias por la invitación.
Y por permitirnos conocerte.
¿Hicimos Mujeres de Acá?
Está Julián Carballo, está Fernando Lapovsky. Gracias, Lapo, por acompañarnos estas semanas que nuestro compañero Tomás estuvo de descanso.
Allí Marcela Ojeda y aquí
a mi izquierda, como siempre, Valeria San Pedro. Señores, este ha sido otro Mujeres de Acá, hermoso programa hemos compartido. Hasta el domingo próximo, cuando unos segunditos antes de las 10, Héctor Larrea dice que comienza
Mujeres de Acá.